Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la número 285. Como ven, la voz no es la mejor como para estar hablando, pero con esfuerzo y con muchas ganas de este nuevo programa de Magazine Sefaradí, aquí estamos. La semana pasada hablamos de dos sefaradíes olímpicos. Claro, no son los únicos casos de sefaradíes olímpicos, sino que se trataban de dos casos muy particulares. El primero de ellos, Alfred Nakach, porque fue un gimnasta que participó en dos Juegos Olímpicos, uno antes de la Segunda Guerra Mundial en Berlín de 1936 y el otro en Londres en 1948, después de haber sobrevivido a Auschwitz y de haber perdido a su esposa e hija allí. El otro caso emblemático era el de Or Sason, el judoka que fue portada de todos los medios en los Juegos Olímpicos recientemente finalizados de Río 2016, en especial porque tras haber ganado en su lucha de judo a su contrincante egipcio, al saludarlo no fue correspondido. Pero claro, tal como nos han escrito a nuestra redacción, hay otro caso muy emblemático de un sefaradí olímpico y que vale la pena mencionar, y es el caso de Yosef Romano, quien naciera en 1940, falleciendo en la tristemente recordada masacre de Múnich el 5 de septiembre de 1972 durante los Juegos Olímpicos. Sobre él y los hechos en Múnich de 1972 es que vamos a hablar en nuestro Magazine Sefaradí de hoy. Yosef Yossi Romano había nacido en el Líbano y su especialidad era el levantamiento de pesas, y es en ese carácter que formaba parte del equipo israelí que competía en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 en la entonces Alemania Occidental. Fue el segundo de los 11 miembros del equipo israelí en ser asesinado por miembros de una organización terrorista palestina denominada Septiembre Negro durante esas Olimpiadas. Había sido campeón en las categorías de peso liviano y medio pesado a lo largo de 9 años. Decíamos que había nacido en Libia, más precisamente en la ciudad de Bengasí, y junto a su familia emigraron a la entonces Palestina, lo que más tarde sería el Estado de Israel, en el año 1946. Su profesión era decorador de interiores y tenía 3 hijos con su esposa Ilana. Romano peleó también en la Guerra de los 6 Días, en el año 1967. Romano competía en el levantamiento de pesas en la categoría medio liviano en los Juegos de 1972, pero no pudo completar uno de los levantamientos debido a la rotura de un tendón de la rodilla, lo que lo obligaba a viajar el día 6 de septiembre a su casa en Israel para ser intervenido quirúrgicamente. Un día antes, en la mañana del 5 de septiembre de 1972, los miembros de Septiembre Negro irrumpieron en la Villa Olímpica. Luego de reducir a los entrenadores en el primer departamento e hiriendo al entrenador de lucha libre Moshe Weinberg en la cara, los secuestradores forzaron a Weinberg a llevarlos al otro departamento. Allí fueron reducidos 6 luchadores y levantadores de pesas, incluyendo a Romano. Estos atletas fueron llevados nuevamente al departamento de los entrenadores y en ese momento Weinberg atacó a los terroristas, lo que le permitió al luchador Gad Sobari a escapar, aunque eso le costó la vida a Weinberg, a quien le dispararon con un arma de fuego. Una vez dentro del departamento, Romano atacó a los intrusos, hiriendo con un cuchillo de cocina a Afif Ahmed Hamid en la cara, sacándole su arma AK-47 lejos de él, evitando ser muerto a tiros. De acuerdo al informe realizado en diciembre del 2015, Romano fue torturado por los terroristas antes de matarlo. Los terroristas cortaron sus genitales frente a los otros miembros. El cuerpo de Romano, bañado en sangre, fue dejado a los pies de sus compañeros todo el día como señal de advertencia. Los otros 9 atletas israelíes fueron asesinados durante el intento de rescate por parte del gobierno alemán esa misma noche. La madre de Romano se suicidó al saber de la muerte de su hijo. Unos años después, también lo hizo su hermano. Romano fue representado por el actor y productor Sam Feuer en la película del año 2005, Múnich, dirigida por Steven Spielberg. Luego de ver el film, Ilana Romano, la viuda de Yosef, dijo: "No tenemos inconvenientes con esta representación. Por el contrario, nos complace que la gente recuerde lo que pasó en Múnich, de forma de evitar que vuelva a suceder". Ilana Romano intentó infructuosamente que se haga un minuto de silencio en los Juegos Olímpicos del 2012, en memoria de los atletas asesinados 40 años antes. En el 2014, el Comité Olímpico Internacional acordó el presupuesto de $250,000 para construir el memorial a los atletas israelíes asesinados. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, rindió homenaje a las víctimas del ataque terrorista de los Juegos de Múnich 1972 con un acto en la Villa de los Atletas en Río de Janeiro 2016, encabezando un minuto de silencio en un sitio emplazado especialmente para recordar lo sucedido hace 44 años. 4 años atrás, en la ceremonia inaugural de Londres 2012, se había realizado por primera vez un minuto de silencio. Vaya así nuestro homenaje a este mártir, a Yosef Yossi Romano y al resto de los miembros del equipo israelí asesinado durante los sucesos de las Olimpiadas de Múnich en 1972.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Raíces de Sefarad vuelve a encontrarse este martes, como todos los martes del año, para traer un nuevo encuentro de temática sefaradí. Esta semana recibiremos nada menos que al museólogo Horacio Espineto, de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a hablar de lo sefaradí en nuestra literatura, la literatura argentina. En esta charla nos acercaremos a escritores argentinos no judíos o a otros que, siendo ashkenazíes, tocaron en su obra, aunque en algunos casos casi tangencialmente, el seductor mundo sefaradí, y así desfilarán nombres como los de Marechal, Vacareza, Borges, Art, Hellman y Birmacher. Los esperamos este martes 30 de agosto a las 7:30 de la tarde, como siempre, en el Salón Comunitario de NSI Emanuel, de la calle Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires. Está comenzando el año de actividades en el hemisferio norte, y en particular en Israel se viene un nuevo ciclo de Habladino. Las cuatro próximas fechas son el 4 y 25 de septiembre y el 9 y 30 de octubre. Se trata de hablar ladino, judeo-español, nadando en las olas de la nostalgia, contando cuentos y consellas, recordando refranes, perfumando de los olores de las comidas y cantando canticas. Y no solo eso, sino que también va a haber improvisación de piezas teatrales cortas en ladino. El grupo se reúne una vez cada dos semanas, el día de Al-Had, el domingo, a las 5:30 de la tarde y hasta las 7, en la oficina de la comunidad de los Sefardim y de los Orientales en Jerusalén, en la calle Arab Cook 8, el Etaj 5 en Jerusalén. La participación es gratuita. El día jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche se descubrirá la escultura cita en Plaza de Rostro de la localidad de Jaén en honor a Hasdai Ibn Shaprut. Es muy interesante ver cómo todo el gobierno y pueblo de Jaén se han alineado en resaltar la figura de este hijo directo de esa ciudad. Por eso se van sumando hitos que destacan la ambición por saber más de su propia historia, en particular la de la presencia de judíos en España y en particular en Jaén, tantas veces ocultadas, y asegurarse así que esta información llega a las futuras generaciones. Agradecemos al alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, don Francisco Javier Márquez Sánchez, por la invitación que nos ha cursado para asistir a este evento, que, les repito, será el 8 de septiembre a las 8 de la noche en la Plaza del Rostro. Atención a la conferencia Reconectarse 2016 a realizarse los días 7 y 8 de septiembre en Miami, Florida. Quizás una de las conferencias más importantes de este año. Los objetivos de la conferencia son potenciar las relaciones judío-latinas y destacar las raíces históricos-culturales comunes a judíos, a latinos y a los descendientes de conversos forzados, los Anusim. Ampliar la red de grupos comunitarios, sociales y religiosos que promueven su patrimonio y valores compartidos. Despertar la conciencia de las comunidades latinas respecto al extendido fenómeno actual de los Anusim. Los copresidentes honorarios de la conferencia serán la señora Betty Ehrenberg, directora ejecutiva del Congreso Mundial Judío de los Estados Unidos, y el señor Henry Cisneros, presidente de City Views Companies y exsecretario de Vivienda del gobierno de el presidente Clinton. Reconnecting 2016 incluirá a un extraordinario grupo de conferenciantes que incluyen destacados artistas y personalidades públicas como el embajador Danny Dayan, es el cónsul general del Estado de Israel en New York, y la congresista estadounidense Ileana Ross Lehtinen. También participarán conocidos expertos en el área, como la profesora Anita Weingorn-Novinsky de Brasil, profesor David Gitlitz de México y Estados Unidos, el profesor Nathan Wechel de Francia, el profesor Sergio de la Pérgola de Israel y el profesor Seth Cunin de Australia. También habrá representantes de organizaciones judías y latinas, como el rabino Stephen León de la Anusim Center en El Paso, Texas, la señora Bonita Nathan Sussman de la organización Kulanu, el rabino Dr. Peter Tarlow del Center for Hispanic Jewish Relations, el pastor Mario Bramick de la Hispanic Israel Leadership Coalition, el reverendo Dr. Gabriel Salguero, presidente del National Latino Evangelical Coalition, y el señor David Dangur de la American Sephardic Federation. El pastor Dr. John Agui será el conferenciante principal en la cena de gala de la conferencia, que tendrá lugar en la noche del 7 de septiembre y que será la oportunidad también de la música, de la presentación de la música sefaradí en la voz de la argentina Liliana Benveniste. Allí estaremos presentes con todo lo que suceda en esta conferencia Reconnecting 2016, transmitiendo en vivo y en directo las conferencias a través de sefarad.com/tv. Quienes quieran más información y también los enlaces para quienes quieran asistir a esta conferencia, y así también como todo el programa, lo encontrarán, claro, donde sino en sefarad.com.
Música.
En la provincia de Córdoba, España, a finales de 1994, Julián Ranchal, Cele Montilla, José Pino y Miguel González deciden montar un grupo de rock, influenciados por grupos internacionales, entre ellos Halloween, Stratovarius, Iron Maiden, y los nacionales españoles como Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Obús, Sangre Azul, Medina Zahara, Alameda, Caí, Mezquita y Triana, entre otros, consiguiendo una mezcla entre el más clásico rock andaluz y el rock sinfónico, adornado con matices árabes, grandes orquestaciones y ritmos contundentes. De aquí nace el primer nombre del grupo, Prisioneros del Tiempo, con el cual tuvieron su primera actuación con un público numeroso en el año 1996, en el nacimiento de la Zambra. En ese año, Miguel González y Cele Montilla son llamados para hacer el servicio militar, y el mismo año, Juli Ranchal y José Pino siguen con una serie de conciertos como dúo en toda la localidad, con el repertorio de Prisioneros del Tiempo, de los cuales también incluían versiones de otros grupos. Así editaron una maqueta en formato cassette, del cual se extinguieron rápidamente las 350 copias que habían realizado, debido especialmente a la aceptación que tuvieron en toda la comarca y la provincia. El resto de los componentes retoman luego el grupo, dejando el antiguo nombre y llamando definitivamente Sefarad. Juli Ranchal es la voz del grupo y guitarrista de aquella época, pero el grupo crecía teniendo cada vez más expectativas. Fue entonces cuando decidieron buscar a un nuevo guitarrista, que sería Mario Alcántara, dedicándose los 5 componentes a rendir plenamente con sus funciones de instrumentos dentro del grupo, quedando así la formación completa. Todos los componentes componían sus propios temas para el grupo, y sería el mismo grupo el que terminaría de matizar y arreglar los temas. A finales del año 1996, Sefarad comienza un sinfín de conciertos por toda la provincia, llenando salas de conciertos, discotecas y demás festivales, quedando dentro de los primeros puestos en los diversos concursos de maquetas, entre ellos quedando semifinalista para el Festival Internacional Billboard Rock de Bilbao, y a su vez actuando junto a un gran número de artistas a nivel nacional, como Alameda, Tahúres Zurdos, Saurum, Celtas Cortos y Scorzo. Es en ese mismo año cuando Sefarad decide meterse en estudio para grabar lo que sería su primer disco compacto, llamado en homenaje a sus principios, Prisioneros del Tiempo, con 12 temas de estudio y como bonus tracks 2 temas grabados en vivo. Durante los siguientes 2 años, Sefarad continúa con su gira de conciertos a nivel nacional y plantea volver a estudio para lo que sería grabar su segundo trabajo, La Calle del Olvido, compuesto por 10 temas, el cual nos muestra un Sefarad más refinado, con una voz melancólica y unos instrumentos que estallan en riquezas de sonidos, consolidando la formación del grupo y generando numerosos conciertos en todo el territorio nacional. Pasan 10 años desde la formación del grupo y en el 2004 deciden tomarse un descanso y finalizar la etapa del grupo. Los componentes forman proyectos paralelos, pero a finales del 2008 vuelven con distintas formaciones, quedando finalmente a Juli Ranchal en voces, Cele Montilla en batería, percusiones y coros, y Miguel González en bajos, coros y programaciones. Nosotros, para despedirnos de nuestro magazine Sefaradí de hoy, lo vamos a hacer con una de las más hermosas melodías de fuerte impronta oriental, como es Missing Ru, interpretada por el grupo Sefarad. Yo me despido, hasta la semana que viene, espero que con mejor voz que la que tuve hoy, como siempre invitándolos a encontrarnos nuevamente el viernes en radiosefarad.com y el domingo a la 1 del mediodía en Radio High, y como siempre, claro, en sefarad.com, en facebook.com/sefarad y en Twitter también en @sefarad. Lo dejo con el último hilo de mi voz, con el grupo lucentino Sefarad, y Missing Room. Semanada buena.